On the ball, good job.
Buenas noches, señores. Vamos a hacer la introducción como la hace nuestro amigo Saulo. Buenas noches, Guatemala. Buenas noches, mundo. Bienvenidos al Podcast, su programa de analistas moleros, que cada semana estamos más navideños. ¿Verdad que sí, amigo Steve?
Ahí estamos.
Aquí con más navideños y cada semana con amigos muy contentos, otros no tan contentos aquí acompañándonos. Siempre buscamos tener ambas caras de la moneda, como lo es la NFL, ¿verdad? Tenemos buenas cosas, malos equipos, buenos equipos, malas historias, buenas historias y así, ¿verdad? Antes que nada, antes de entrar de lleno, agradezcámosle siempre a nuestros sponsors, que es Sportic, ¿verdad? La página que si la pueden seguir en Facebook y la pueden ver, es una página que está actualizando mucha información deportiva todo el tiempo. Una muy buena opción. También al podcast, ¿verdad? Con todas nuestras redes. Ya saben ahí que nos pueden escuchar. Si no nos pueden ver hoy, pues mañana nos pueden escuchar ahí en el tráfico. Que por cierto, esta semana y este mes va a ser bonito para escuchar podcast porque sí está, pero tremendo, ¿verdad? Entonces, si a ustedes les toca hacer una hora de tráfico aquí en la capital, bajen su podcast del podcast y pónganse a escuchar ahí. Se ríen ahí con las pendejadas que decimos a veces. Y a veces buenos datos y buenas historias. Bienvenido, Huertas, de la ciudad altense. No, pero yo creo que estás por acá esta semana también, ¿no? Ya sí, no sabemos dónde andás. Sí, se mira la buena transmisión, que andas más cerquita.
Soy omnipresente.
Pero bienvenido, Huertas.
Ya quisiera estar yo así,
y
dentro del
empadreado. Esta semana tenemos aquí muy emergente a nuestro querido amigo Steve, que está muy contento, no para de reír, está todo el día celebrando, tiene un póster de Belichick en su cama, abraza a Belichick, le tira besos, y está feliz porque su equipo está ganando, es contundente. Esta semana estuvo a punto de quedar el primero de la Americana, solo por Lamar Jackson y al final los Browns, que no le pudieron ganar a ese equipo malo, ¿verdad? Tienen ahí a los Pats como segundo, y aquí Steve nos va a decir, hoy se va a dar gusto, se va a atascar, hablando de su equipo, hoy sí tiene con derecho y fe, todo lo que quiera decir. ¿Cómo estás, Steve?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues, más que contento, satisfecho, emocionado, la verdad. Ahí sí que ya son 6 semanas seguidas de números positivos, después de esa derrota contra los Cowboys, que dolió en su momento, pero ya ahorita ya estaba olvidada totalmente y pensando en mantener el nivel. Ahorita vienen 3 partidos durísimos, 2 contra Buffalo y 1 contra Indianapolis. A ver, ahí es donde tenemos que seguir.
Se define.
Cabal, ahí hay que seguir en la misma tónica que se ha venido estas últimas 6 semanas y seguir plantados igual a poder meternos a playoffs y a ver hasta dónde llegamos.
Sí, y están otra vez saliendo debajo de las piedras los amigos patriotas. Ya todas las redes están inundadas con seguidores de los patriotas, de los que mirábamos hace un par de años, ¿verdad? Que se estaban ocultando por ahí. Pero hay que reconocer que nuestro amigo Steve pues, siempre fue fiel a su equipo y aguantó caña un año ahí con un equipo medio malo y con ese señor tan malo como es Cam Newton de titular. No sé cómo siguen creyendo en él.
Está demostrado en Carolina, ya está
demostrado
lo
que no es la opción. Pero sí, la verdad, a los que nos gusta el juego y nos gustan los buenos entrenadores y los buenos jugadores, pues hay que reconocer que lo que está haciendo en los Patriots es loable, ¿verdad? Hay un par de historias ahí que quiero comentar ya ahorita que tire mis datos, que me imagino que te van a gustar ya con el tema de los Pats. ¿Cómo estamos, Jeffrey? Por fin regresaste.
Por fin
regresó porque ganaron los Raiders. Si no lo vemos.
Si no estuviera acá, sí.
Eso es lo que pasó. Y fue a los Cowboys. Y de, íbamos a hablar con
y de Saulo. Y de chiripazo. Sí, Saulo no vino. Salo no vino porque perdió ese equipo. Man. Eso no se sí, vale.
Ya sabía que le iba
hay
a
que
caer.
Poner el pecho para que le peguen las balas a uno, hombre. No sean así, hombre. Pero bueno, vamos a escuchar ahí ya tus comentarios más adelante sobre el partido, porque sí es interesante. Es un partido, fue un muy buen partido, definido por tema de sanciones, ahí vamos a hablarlo, ¿no? Antes que de entrar ya a los debates, hoy tenemos un par de debates ahí, sobre todo juegos y hablar ya un poquito, un corte de caja del tema de los quarterbacks que no funcionaron, pero ya tenemos aquí una sesión, una parte del podcast que es de datos no tan importantes, pero sí interesantes, ¿verdad? Los voy a ir diciendo y si ustedes pues tienen que agregar algo, pues ahí me cuentan y lo vamos alimentando, ¿verdad? El primer dato, me parece muy interesante que lo puse en esta lista y que creo que cumple con el objetivo de la liga, ¿verdad? Si todos los que estamos en esto de tema de NFL sabemos de que la liga busca una paridad. Entonces todo el esquema de juegos, el esquema de los drafts y todo busca que los equipos sean parejos. Sin embargo, hay equipos malos que siempre son malos. Pero esta temporada se está cumpliendo algo muy interesante, ¿verdad? Que hasta la semana 2, que fue la que cerramos, se han definido 26 partidos por una anotación en la última jugada, ¿verdad? Esta es la cantidad más grande en la historia de la NFL, ¿verdad? Entonces se está logrando el objetivo, los partidos están bastante emocionantes, ¿verdad? Partidos de equipos malos igual se ponen emocionantes al final. Esta semana tuvimos 2 partidos así, ¿verdad? Entonces los invitamos, ¿verdad? Que si no son seguidores de NFL y por casualidad aparecen por acá, véanlo, señores. Es una pasada estar viendo partidos de NFL y sobre todo en esta época. Y otro punto importante es en la era de Super Bowl habían habido 37 mariscales de campo con 4 intercepciones en el mismo partido y ninguno había podido ganar. Lamar Jackson rompió esa marca este día lunes. Jugó re mal, pero de alguna manera ganó, ¿verdad? Porque así los Browns son malos.
Porque Mayfield jugó peor, por eso.
Sí, vamos a hablar de Mayfield ahorita. Otro dato ahí para el corazón Steeler. Joe Mixon corrió más de 100 yardas antes del medio tiempo. Esa es la cantidad más grande recibida de los Steelers en toda la historia contra los juegos de los Bengals. 105 juegos. La derrota de los Steelers fue la peor derrota de la semana 1 del año pasado. Y es tercera vez en la historia que los Bengals barren la serie anual, ¿verdad? De 2 juegos que tienen contra los Steelers. La última vez fue en el 2009, ¿verdad? Y anterior a eso fue en 1998. Una paliza total, ¿verdad? Los Steelers se miraban contrincantes hasta antes de iniciar el partido. Comenzó el partido y se acabó, ¿verdad? Ese es un partido que fue de los Bengals todo el tiempo. De ahí está, 9 de los 15 jugadores de la semana 12. O sea, 9 de los 15 juegos, perdón, de la semana 12 incluían a equipos con porcentaje de 500 o mejor. Eso es la mayor cantidad de juegos de ese tipo en la semana 12 desde 1970. O sea, estamos hablando de que la liga está demasiado pareja. Hay divisiones que están todos los equipos tratando de entrar a la postemporada. En la conferencia nacional solo hay 2 equipos que todavía tienen posibilidades, pero ya están casi que fuera del hunt, ¿verdad? Que es Seattle y los Lions. En la americana, casi que todos, bueno, Texans, Jets, pero todos tienen alguna posibilidad ahí de meterse todavía, ¿verdad? Entonces la liga está bien competitiva y este mes de diciembre, que es el mes de los juegos difíciles, es donde se va a definir todo, como siempre. En nuestra acostumbrada sesión, datos de Tom Brady, en que todo el mundo le cae mal. Tom Brady tiene un récord de 9-0 contra los Colts, incluyendo playoff. Entonces esta es su racha de victorias más grandes en cualquier desde un lazo de tiempo desde el 2010. Dato triste de los Panthers, 7 juegos seguidos con menos de 200 yardas aéreas. Es la peor racha de 2010. Hablábamos con Fecha ahí de que los Panthers ya tienen alguna posibilidad, pero ya está difícil, ¿verdad? Otro dato triste, Cam Newton, 10 derrotas consecutivas como titular de los Panthers. Su último triunfo fue semana 9 del 2018, ¿verdad? Acuérdense que estuvo la temporada pasada en los Pats, pero tampoco ganó. Y Cam Newton, pues yo creo que sí, ya se acabó como jugador. Los Jaguars subieron su racha de 15 derrotas contra equipos de la NFC. Es la peor racha activa. Jaguars, otro equipo que también ya está fuera. Por fin apareció un dato de los Broncos para mi sección. Es el único equipo este año con dos jugadores, con dos corredores que superan las 500 yardas terrestres, ¿verdad? Hay una dupla ahí de Gordon con Williams, que cuando se ponen de buenas, pues están, nos están haciendo ganar los partidos. Los Packers tienen 10 victorias consecutivas como locales. Es una racha activa de la más larga que hay en la NFL ahorita. Y en diciembre, los partidos en la tundra, difícil que alguien les vaya a quitar esa racha, ¿verdad? Los Matt LaFleur, el head coach de los Packers, no ha perdido juegos seguidos desde que entró al puesto. Venía la semana pasada de perder los Packers y ganaron, ¿verdad? Y el último, y que me parece interesante y chistoso a la vez, es que con la victoria de Chicago, Nagy conservó su puesto. Era una verdad ahí, que un secreto a voces. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el partido, el abrazo que le da a Dalton al final, se ve todo, ¿verdad? Lo abraza como me salvaste del pellejo, ¿verdad? Entonces, Nagy sigue como entrenador de Chicago, y los Osos nunca han despedido a un head coach durante la temporada. Ese va a ser un récord que se iba a romper, pero sigue ahí vigente. Esperemos a ver qué pasa el domingo con ese equipo, ¿verdad? Y ahí están los datos importantes de esta semana. ¿Se tienen alguno que agregar? ¿O le entramos de lleno a los análisis de los partidos?
Yo tengo unos rapiditos, pequeños. Lo leí ahora en la mañana. Dale. Con este noviembre que Nueva Inglaterra se va invicto, acumula desde el 2000 hasta este año 28 meses sin perder un partido. Es el récord más grande en la historia de la NFL de acumulativo de meses sin derrota, contando desde el 2000 para acá. Son 28 meses acumulados en los que Nueva Inglaterra no ha perdido un partido dentro de esos meses.
Dentro de ese mes. Sí, ya lo de Nueva Inglaterra ya es otro tema, y es en la época de Bill Belichick, ¿verdad? Obviamente.
Cabal.
Es un tema de head coach. Bueno, entonces ya entrando ya a la parte central del programa, pues tenemos esta semana, pues hubieron partidos bastante interesantes y aprovechamos aquí para compartirlos con ustedes, sobre todo por analistas moleros que son fanáticos de los equipos de los que vamos a hablar, ¿verdad? Entonces, el primer partido, ahí le tiro la batuta a Jeffrey, tiene un subrepertorio de
40 minutos.
Noticias de 40 minutos y iba a tirar todo el barrio, iba a hablar del partido interesantísimo de los Raiders con los Cowboys, que la verdad estuvo muy bueno, sobre todo porque fue en hora prime, ¿verdad? Y los que lo pudimos ver completo, pues estuvo buenísimo. Si no lo han visto, véanlo en los highlights. Y a ver, Jeffrey, comentanos cómo estuvo el partido.
Antes te quería preguntar un dato, la verdad.
¿Sí?
Fíjate que perdí mi fantasy esta semana. Solo calculen eso, es increíble, realmente lo voy a tener para toda la historia. Contra el que jugué no tenía quarterback, metió a Hill, le hizo 0.5 puntos y perdí el juego, porque Mixon hizo como 50 puntos, creo.
Sí, mira, no es todavía la cantidad más alta esta temporada la hizo de los Colts,
Jonathan Taylor.
Él creo que hizo 52 y la... Y la más espectacular es una de Lamar, ¿qué corredor famoso? Lamar, no se me viene el nombre ahorita.
Alvin Kamara.
Hizo, no. Hubo uno que hizo 54 puntos fantasy. Esa es la máxima en toda la historia. Lamar, ¿qué es este?
No, bueno, la Damon.
No, es la Tomlinson. Él también tiene una fuerte, pero la más grande es una de un corredor famoso, pero no se me viene ahorita, no lo voy a buscar. Pero sí, olvídate todos los que tenían. Y abajito de él se quedó el de los Box, ¿verdad?
Fournette. ¿Cómo
se llama? Fournette, que también tuvo un partidazo.
Lamar Charles.
Sí, Lamar Charles, es verdad.
50, ajá.
Él es el que tiene más puntos fantasy en la historia.
Se los hizo a los Raiders.
¿Para qué preguntaste, mijo?
¿Para qué pregunté? No, pero qué deprimente ver cómo perdía mi equipo. Y por un jugador, como te digo, o sea, el otro ni siquiera tenía coreback, pues. De acuerdo, te digo todo, imagínate eso, ¿no? Pero bueno, ya tocando el tema directamente de Raiders, qué partidazo. Les soy sincero, miren, yo realmente pensé que le íbamos a perder, de una manera fea. El equipo está jugando sin alma, está jugando titanas, no sé. Pero se ha demostrado de que todo lo que ha pasado, realmente, Carr, en lo que queda, ha sacado la casta de capitán. Con todo lo que hemos tenido que pasar esa temporada y todo, hay partidos donde realmente Carr se pone el atuendo de capitán que merece, o que tiene, mejor dicho, y saca la casta. Y este fue uno de los partidos que realmente fue un partido donde Carr, hasta hay imágenes en la banca donde a la defensa, al mismo Max Crosby le estaba no gritando, sino hablándole, como presionándolo para que presionaran más a Dak Prescott, cosa que nunca habíamos visto en la historia con Carr. Entonces sí hay puntos que te dejan un buen sabor de boca. Creo que el problema realmente de Raiders en este momento está más de un tema que nadie manda, nadie domina, o sea, no tenemos un head coach, entonces Carr está poniendo en las jugadas, están decidiendo las cosas como creen convenientes en el momento, y ese es un gran problema. Pues, o sea, seguimos con los mismos problemas de no poder anotar en zona roja, los mismos problemas de que si Jacob no corre, olvídense, digamos, las de perder, la OL no abre un espacio por ningún lado, y con todo eso, pues igual se pudo ganar. Carr tuvo un partidazo, 373 yardas, lo superó Prescott con 375, pero los vaqueros tuvieron un gran problema con nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener a ¿cómo se llama este Brown de los vaqueros? Se me fue el nombre. Se fue el nombre, ¿cómo se llama? Anthony Brown.
Anthony.
¿Sí? Anthony Brown está catalogado en este momento como una de las personas que menos quieren en Dallas. O sea, realmente le regaló el partido a Raiders, tuvo infinidad de castigos totalmente infantiles, castigos donde realmente él no tenía que meter las manos y le ponía las manos en la cara a los jugadores de Raiders, empujones por la espalda, o sea, totalmente el tipo estaba fuera de control, él fue el culpable para que Dallas lo perdiera de esa manera. Dallas está mostrando un juego terrestre muy bueno. Yo les hacía la consulta el otro día a ustedes en el grupo que quién era mejor en este momento, si Pollard o Elliot. Para mí Pollard es un genio. O sea, ustedes obviamente me comentaron de que lo veían, de que eran dos formas diferentes, pero si se dan cuenta, Pollard está dando todas las jugadas y el que está matando a la vaca es Ezequiel. Entonces, el juego terrestre de Dallas está muy bueno. Lanzando Dak Prescott es muy bueno, realmente no lo pudieron interceptar. Tiene el tipo una gran movilidad, no lo pudieron capturar. Una vez creo que lo capturaron, pero el juego fue así, el juego fue muy cerrado, que se decidió por la cantidad exagerada de castigos que tuvo Dallas, sobre todo. Raiders también, para variar. Tenemos a Leatherwood, que es un tackle muy, muy, muy novato. No quiero decir que es malo, realmente no es malo, porque ha tenido partidos buenos. Entonces, muy novato, errores sumamente infantiles, se ha caído en pleno partido, ha dejado solo para que le peguen a Carr. Entonces, por ese lado nos atacaron mucho. Y al final, pues se decidió por un gol de campo. Carson tampoco ha sido la eficiencia andando que estábamos acostumbrados. Ha estado muy mal, ha fallado goles de campo importantes. Pero al final, el que contaba y el que iba a dar el juego, se lo dio y ahí estamos. Raiders ganó en Dallas, algo que yo sinceramente no lo esperaba. Yo pensé que íbamos a perder.
Sí, curioso, ¿verdad? Creo pero fue por los errores de Dallas de permitir tantas yardas. Es el equipo que más yardas pierde por castigos. Eso es muy difícil, muy, muy difícil.
Creo yo que es un punto de Raiders, es que supo aprovechar los errores del equipo, contrario. Porque, por ejemplo, cuando se jugó contra Chicago,
sí,
el tipo es malísimo y no se supo aprovechar. Cuando jugaron contra Gigantes no tienen nada. O sea, Gigantes es un equipo muy malo y al final tampoco se pudieron aprovechar. Y en esta ocasión sí se aprovecharon esos errores.
Para todos aquellos que dicen que los kickers son jugadores de relleno, vean ese partido de los Raiders, vean la participación de Carson. Él realmente fue el que ganó ese juego, realmente. O sea, sí, con un buen kicker, sin miedo al éxito.
¿Vieron la imagen de cuando le dieron el pavo?
No, no, no la vimos. No, eso no.
A eso voy a conseguir. El pavo lo fue a recibir con un sombrero de Dallas. O sea, un sombrero de vaquero, ¿no? Y él dijo, ¿verdad? Que tenía mamela y un montón de cosas. Un montón de cosas por decir de los vaqueros. Al final se supo de que él estaba demasiado feliz de ganarle a Dallas porque tenía un cierto resentimiento contra Dallas. No dijo por qué, pero tenía así como un cierto problema personal.
La trae en contra.
Sí. La trae en contra y usar el sombrero fue así como que, ah, le gané.
Sí, es una clase de pateador increíble, Carlson. Uh-huh. Casi nunca falla, ¿no?
Y acotando ahí a lo que decías, Gabo, a veces como lo que muchos consideran que un pateador pues simplemente es alguien de relleno, es alguien del reparto, un extra, y lo hecho por Carlson realmente te demuestra la capacidad y lo que puede y genera un kicker. Si no, veamos lo que pasó Pittsburgh cuando perdió en un partido a su kicker, lo que pasó ayer Seattle al haber perdido también, cuando lo perdés y
ahí se ve.
Ahí se ve, pues, o sea, que realmente empezás a tener que inventarte otras cosas, a buscar, a tenerte que forzar, ir por conversiones de cuartas cuando podrías llevarte 3 puntos, pero no confías en nadie más porque nadie más patea en el equipo. Mira, o en lugar del punto extra, tenerte que ir, que jugártela por los 2 puntos, pues, o sea, te empieza a complicar el juego cuando no tenés un kicker rentable como lo fue Carlson para los Raiders el jueves pasado.
Correcto, sí, ahí está el tema de los kickers.
Imagínate Tucker, por ejemplo, en los Ravens. Sí.
El de los Patriotas también ya se afinó, Folk, ¿no? Sí. Tiene ahí, ya rompió récord que tenía el Gokowski.
De 20 puntos hizo Folk este fin de semana.
Hola.
Y ahí ya que estamos empezando a hablar de los Pats, partidazo del domingo, realmente fue un juego muy interesante. Las defensas de ambos equipos salieron al campo a darlo todo. La defensa de los Colts, una muy buena defensa. Pero el tema es ahí el planteamiento de los Pats, ¿verdad? Entonces, te dejo el micrófono, Steve. Ahí atascate como magnate ahí con... con tus comentarios, los Pats.
Te soltamos la rienda
toda la semana.
No, pues, bueno, principalmente hay que mencionar que Titans, pues, llegó tocadísimo al partido. Iban sin sus dos receptores titulares. El martes cortaron a Adrian Peterson, que tal vez no venía en su máximo nivel, pero la experiencia siempre ayuda. Al final de cuentas no fue factor, porque entre los dos corredores que pusieron, corrieron 271 yardas en el partido, más ese touchdown de 68 yardas que sacaron. O sea, no, al final no fue factor el hecho de haber cortado a Peterson, pero en cuanto a juego aéreo, pases y todo, sí se vieron bastante afectados por el hecho de que tanto AJ Brown como Jones, desde que llegó, vive lesionado. Entonces, las opciones por aire para Tannehill se limitaron mucho a este receptor Hollister, si no estoy mal, era el apellido del receptor de pelo largo colocho, que fue el que más recepciones hizo en el partido. Eso benefició también.
Hillard, algo así. Es un novato Hillard.
Era Hillard y Hollister, eran dos. Sí. Y eso benefició al momento que está viviendo la defensiva de Nueva Inglaterra, que es pero impresionante, la verdad. O sea, traemos a Matt Judon, que trae 11 y medio capturas de quarterback en la temporada. J.C. Jackson, que como dijo Bill Belichick en la conferencia, si dejas basura tirada, él la va a recoger. Sus 7 intercepciones que lleva en la campaña. La línea presiona al quarterback, no tiene tiempo para lanzar. En la jugada de la intercepción de J.C. Jackson, la pura presión hace que Tannehill haga un pase desesperado que desvía a McCourty y le cae a Jackson en zona roja, cerrando la puerta totalmente. Entonces, sí, realmente la defensa de Nueva Inglaterra está pero impasable. Siempre se tienen los detallitos, creo lo que les mencionaba, de que nos corrieron demasiadas yardas, a mi parecer, pero tampoco se puede esperar una perfección total, ¿no? Eso nunca va a pasar, pero sí es factor clave. La ofensiva pues también bastante bien. Mac Jones sigue demostrando el por qué Bill Belichick confió en él. Solo en este partido tiene 310 yardas por aire, 2 pases de touchdown, arriba del 71% de pases completados. Hizo 32 intentos, 23 completados. sea, el muchacho está demostrando por qué la franquicia apostó por él, porque lo seleccionaron y a una semana de empezar la temporada dijo Belichick, bueno, cortemos a Kamba y dejémosle todo aquí a Mac, y él está demostrando. Exactamente, aparte de la ofensiva, pues está súper bien armada. Se nos lesionó James White en el partido contra Jets, pero no está haciendo falta entre Brandon Bolden, entre Damian Harris y Ramondre Stevenson. El juego terrestre está totalmente cubierto. En cuanto a receptores, pues Kendrick Bourne, que llegó en la agencia libre proveniente de San Francisco, pues está volviendo pieza clave. Esta semana nos dio 2 touchdowns, más yardas en recepciones. Varía entre él, a veces le lanza Hunter Henry, le lanza los pases a los corredores también. O sea, hay mucha variante, hay muchas opciones, se tiene, pues la verdad que se está jugando muy, muy bien. Se nota la mano de los coaches en todos los equipos, porque hasta en equipos especiales. Lo que
el hijo de Belichick. Es,
cabal, de Steve Belichick, para la casualidad. y lo que ustedes mencionaban también de los pateadores, ¿verdad? Hay jugadas que todavía Mac Jones demuestra que todavía es un novato, ¿verdad? Hay una jugada clave que a mí me quedó en una conversión de 3rd-and-10, donde tiene la recepción libre para Hunter Henry y ser un touchdown y lo vuela. Entonces ahí se ve que todavía le falta afinar ciertas cosas, porque era un pase así limpio, o sea, era solo de flotadito y era touchdown seguro, ¿verdad? Entonces ahí entra lo que ustedes mencionaban, la confianza que se tiene en Nick Folk, que patada que le dan, todo lo factura, ¿verdad? Entonces solo tuvo un fallo de arriba de 50 yardas, no recuerdo cuánto fue, como 52, 53 yardas, que sí lo falló, que fue lo que también nos costó un partido contra los Bucks, que ese sí dolió, hubiera sido bonito ganarlo. Pero fuera de eso, la verdad es que quejas muy, muy pocas. El equipo estaba funcionando, pero a las mil maravillas. Y esperamos que siga así, como les decía al principio. Ahorita se vienen 3 semanas durísimas donde se tiene que mantener.
Se va a definir. ¿El partido del lunes? ¿El domingo es o el lunes contra Búfalo?
Lunes. Es del lunes.
Va a ser un
juegazazo.
Sí, en Búfalo.
Es en Búfalo.
Aunque ahí no hay tema de frío, están acostumbrados. Son dos equipos que juegan perfectamente bien en frío. Fíjate que yo te quería comentar una anécdota. A mí me gusta mucho escuchar el podcast de este Álvaro Martín. No sé si se acuerdan de él. Él narraba antes el madrugador. Él era un narrador que era muy bueno en ESPN. Y él, pues, en sus podcasts, ahí la referencia, porque él sí narra mucho temas sobre la liga, jugadores, anécdotas que me parecen interesantes, ¿verdad? Yo ya hablaba una de Matt Judon, ¿verdad? Que Matt Judon ahorita se está perfilando a ser el jugador defensivo del año. Y pues todos sabemos que Matt Judon, pues, se hizo agente libre este año con los Ravens, ¿verdad? Entonces la anécdota es que cuando le preguntan a Judon cómo había sido la contratación de los Pats, cómo había sido la entrevista con Belichick, ¿verdad? Él confiesa de que él nunca se entrevistó con Belichick para firmar con los Pats, ¿verdad? Entonces se preguntan, ¿y por qué no? Nunca hubo ese contacto, ¿verdad? ¿Por qué se decidió sin ni siquiera habló con el head coach? Y la respuesta de él era de que él sabía que se iba a declarar agente libre y ya estaba recibiendo en el periodo este de tamping, que es donde ya les mandan recibió algunas propuestas. Y entonces cuando se abrió la agencia libre, pues él dijo, bueno, el que me pague más, me voy, ¿verdad? Y se fue, él dice que se fue al gimnasio y nadie lo llamó, ¿verdad? En todo el día, el primer día nadie lo llamó, entonces la primera llamada que tuvo fue la de los Pats, y cuando lo llamaron de los Pats, dijo, bueno, es el único equipo que me está llamando, me voy a ir con los Pats, ¿verdad? Y firmó, sin hacer ningún comentario, le pareció lo que le propusieron, y ahora la está reventando en una defensa que va a ser la número uno de la liga. Entonces, la pregunta es siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que Belichick vio en él que los 32 head coach y gerentes de toda la liga no pudieron determinar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo vio y cómo vio que su sistema o su tipo de juego iba a explotar, ¿verdad? Temas ahí interesantes. Una leyenda la de Belichick, ¿verdad? Si te gusta esto del NFL...
Y mencionándote otra cosa relacionada con eso, también en la transmisión del domingo mencionaban lo de Kyle Van Noy. él era patriota el año pasado por cuestiones de cap, se tuvo que ir a Miami.
Y le pagaron una cantidad de plata de estúpida, se volvió millonario, de ahí regresó.
Y este año que había cap, dijo Belichick, venite, yo te quiero de regreso. Y qué temporada la que está dando Van Noy también.
Sí, y ya se dieron el lujo de soltar a su esquinero, que era el defensivo hace 2 años.
Gilmore, ¿cómo
se
llama? Stephon Gilmore.
Stephon Gilmore.
Pero sí. J.C. Jackson está más que cubriendo esa posición. O sea,
yo lo quería en mis redes, vos. Pero...
y se está muriendo
el novato. El novato Barrymore está jugando a un nivel increíble también.
Barrymore también.
Ahí calladita la boca. Sí. Entonces,
el Dogger también. Los dos fumbles forzados, uno lo hace Dogger también.
Sí, ahí es un equipo contendiente y ala, imagínense ya otra vez un Super Bowl de los Pats sin Brady. Hasta miedo, ¿verdad?
Ahora, ¿qué van a decir?
Ya no sabíamos logrado quitar esa maldición. Pero bueno, sigamos adelante, pues viene el momento triste, el momento difícil de la tarde, de la noche. Vamos a ver ahí el lamento, el lamento de los altos. Un partido, por un lado, muy bueno. Los Bengals salieron a la cancha a destrozar a los Steelers. Ni con el regreso de TJ Watts, ni con el regreso de Minkah Fitzpatrick, los Steelers pudieron meter las manos. Contanos ahí, Huertas, ¿cómo ves? Contanos cómo viste el juego, tus comentarios y tu análisis de la dura derrota en jugando en Pittsburgh, ¿no?
No lo vio, Gabriel.
Con ganas de irme a tirar al incienso.
¿Verdad que no lo viste, Huertas? Porque las lágrimas no te dejan ver.
No, me tuve que ir a meter en la regadera para que mis lágrimas se camuflajaran. No, hombre, terrible. Realmente fue el peor juego que se ha podido tener, la peor exhibición. Y ya estaba Jeffrey lamentando lo hecho por Mixon contra Pittsburgh. Y es que con mucha razón, o sea, realmente lo sucedido el domingo no tiene qué en Pittsburgh. Realmente en Pittsburgh ahorita están encendiendo antorchas, quieren que se solucione, que se haga algo. ¿Cómo es posible? Es la primera vez que Pittsburgh acepta más de 150 yardas por tierra desde 1983. Se aceptaron 198 yardas. Imagínense, una defensiva que su filosofía es detener la carrera. O sea, obviamente ya todos saben. Ya para
y el 90% se las hizo el mismo jugador.
Y eso es lo peor, en 38 acarreos, con un promedio de 5.4 yardas por acarreo. O sea, realmente, bueno, en sí, la defensiva por carrera Pittsburgh toda la temporada ha brillado por su ausencia, no se ha podido detener a nadie. Ayer, que diga el domingo, si Burrow hubiera jugado de blanco, sale de blanco de la cancha, así de simple, nadie lo tocó, no le podían hacer nada.
Ni se ensució,
o sea, de 24 intentos de pase completó 20, el 83%, o sea, nada que ver. Otra cosa, es imposible que Pittsburgh, teniendo un jugador que te factura como Minkah Fitzpatrick, te hace, o sea, evitó un touchdown con su intercepción y no podás facturar eso o acercarte siquiera a zona roja. Realmente Pittsburgh no supo ni por dónde ir ni por dónde venir. Ya lo de Big Ben es lamentable. Alguien me preguntaba el domingo si consideraba que Big Ben se tiene que retirar. Son 17, 18 años de Big Ben en NFL, siendo uno de los corebacks con mayor cantidad de lesiones, uno de los corebacks más golpeados de la liga. Más allá de su condición física, de que si es gordo, de que todo, o sea, ya físicamente yo creo que ningún atleta puede soportar tanto castigo como el que ha soportado Big Ben, y ya ni sus rodillas lo aguantan. O sea, simplemente es un quarterback que casi todas las formaciones van desde escopeta, porque ya no tiene esa movilidad con la cual enamoró a un montón de aficionados que hoy le van a Pittsburgh, que a partir de que está Big Ben y conocieron el fútbol americano se unieron a la cortina de acero, ni tampoco a los aficionados que no le van a Pittsburgh, pero que saben que Big Ben es jugador de salón de la fama. O sea, lo que él hacía antes ya no lo puede. O sea, simplemente Cincinnati vino y humilló. Hizo lo que tenía que hacer. Duele porque es un equipo al que se le ha humillado. Es un equipo que se le ha tenido una paternidad completa en esa división. Y realmente los buenos números de Pittsburgh vinieron en tiempo muerto. Cuando Cincinnati dijo, bueno, vámonos a descansar, Burrow y compañía, nos vamos a duchar de una vez y ahí venimos a ver en qué termina esto. Así de simple, fue un juego de 2 cuartos y medio y ahí se acabó. Lo demás fue tiempo basura, fue tiempo solo porque el reglamento te dice terminar el juego. O sea,
¿cómo ves el futuro de Pittsburgh, Huertas? ¿Con qué pensás que va a pasar ahí? Tiene que haber un cambio, ¿no?
Tiene que haber un cambio. Muchos ya aclaman el cambio de head coach. Tomlin, a pesar de ser un coach joven, creo que mantiene la mentalidad
no creo
de
que
un
cambie. Coach
viejo. No lo van a cambiar. Tiene contrato hasta el 2024 y los Ronnie nunca se han caracterizado por cortar a sus coach hasta que finaliza contrato. O hasta que ellos deciden decir, y ahí me voy. Vamos a hacer. Es el tercer coach en 60 años.
Sí.
Ahí te
demuestra. Es una historia de coaches longevos en ese equipo. Ajá, ¿no?
De ese equipo, que es la tradición. Muchos solicitan, vamos por un coreback. Ya está dicho. Primero, el próximo draft no es un draft rico en tema de talento de coreback. Y segundo,
ahí ya suenan dos.
Están casados dos con Mason Rudolph. Están casados con ahí, Mason sí. Rudolph.
Hay dos opciones ya en el mercado.
Ya hay opciones, ya. No sé
si ya se escuchan ahí las voces de Rodgers y se escucha lo de Russell Wilson. Ahí, o sea, está, hay algo ahí.
Puede ser posible, pero que 1 o 2 años te van a dar en lo que se consigue el coreback anhelado. Pero Pittsburgh también ha tenido de que le ha acertado 2 veces a conseguir mariscales franquicias en el draft. Entre Terry Bradshaw y Big Ben pasó cada coreback, que son una lágrima. Pero también te indica que cuántos equipos pueden conseguir un coreback. O sea, no se consigue en una caja de cereal coreback franquicias. Sí. Realmente.
Y eso ya, ya que estás hablando de ese tema, pues si querés le entramos ya de lleno a la segunda parte del análisis, ¿verdad? Que es un corte de caja de la liga este año de los quarterbacks que ya van a la baja, ¿verdad? Ya, en este caso ya hablaste de tu, ¿cómo se llama? Tu muñeco ese, Big Ben.
Y tal vez con el que quiero hablar es de Wilson, porque con Wilson pasa una cosa distinta.
Solo para que se maneje bien la dinámica, al final de tu comentario tenés que decir si ya, en el caso de Big Ben ya dijiste que debe salir, ¿qué hay que hacer con Russell Wilson? ¿Un cambio de equipo o mantenerse el equipo y esperar una reestructuración del equipo? Igual con todos los que vamos a hablar, ¿verdad?
Perfecto, ahí yo sé que yo creo que con Gabo, Jeffrey vamos a coincidir. Realmente lo de Wilson es un tema, o sea, ahí va a haber cortinas de humo de aquí hasta que se resuelva otra vez, nuevamente la novela va a iniciar, o si no es que ya inició, es de que en Wilson, en Seattle, o cambian a Pete Carroll, o cambian a Wilson, ahí no hay de más, es una de esas dos, porque Wilson no va a soportar otro año sin una línea ofensiva. Realmente lo que le está pasando a Wilson no es porque él esté perdiendo en talento, como ya nos lo demostró Cam Newton, que ya no está para nada, que lo está demostrando Big Ben, que ya las fuerzas ya no le dan, que ese es el caso de Big Ben, las fuerzas ya no le dan, pero lo de Wilson es que no tiene equipo, sigue corriendo, sigue intentando salvarse por su vida, tuvo una lesión,
ya ni eso,
o sea, tenía una lesión para 8 semanas, la redujo a 4, él mismo lo dice, se forzó a sacarlo, vuelven, lo mandan, y simplemente el partido de ayer fue sin alma. O sea, no era ese Russell Wilson que te busca extender la jugada, que va. O sea,
simplemente por poco lo logra, vos. Por poco y empata el partido. No lo tiré en la basura.
Fue una locura. Es que también Washington enfrente es un equipo que perdió a su mejor jugador defensivo, pero a pesar de eso supo detener a un Seattle que no sabe carburar. Que es la imagen, ver a DK Metcalf ir con Geno Smith. Y ir a quejarse de Wilson con Geno Smith, por favor, o sea, quejarte con Geno Smith, que no te haga un pase tu
yo
titular.
Yo creo que de que Mayfield está perdido.
Sí, Mayfield todavía está perdido. Pero Wilson, como le digo, Wilson va a la baja, no por el talento de él. ¿Por qué está rodeado ya en Seattle? Este año quiso salir, no pudo, va a terminar saliendo.
Te voy a dar un dato ahí interesante, por lo que has andado mencionando en Pittsburgh el nombre de Russell, bueno, en varios equipos, ¿verdad? Que el tema con los Seattle Seahawks es que ese equipo pues no tiene un dueño como tal, ya si todos se acuerdan, Allen, el de Microsoft, era el dueño de los Seahawks y él murió el año pasado, el antepasado, y la esposa de él es la que está como propietaria ahorita, ¿verdad? Ella no tiene mucha experiencia, ¿verdad? Con el tema de equipos, ellos también son dueños de los Portland, ¿qué es?
Blazers,
¿no? Trailblazers, y es un equipo que tiene la misma situación, ¿verdad? Entonces, los que van a tomar las decisiones del equipo es el gerente general y Pete Carroll, ¿verdad? Él es el que está también al mando del equipo, entonces es muy difícil, a menos que él decida retirarse, pero si ustedes lo ven en la cancha, pues no se le ve planta de que se quiera salir, ¿verdad? Él no creo que quiera salir, se ve bien joven.
Les digo, él tiene que firmar la carta de despido de Pete Carroll.
Pete Carroll
firmando
mismo
la carta de Pete Carroll.
Correcto.
Imposible.
Por eso es que de ahí esas dos opciones se ven inviables, ¿verdad? Más que todo, la opción ahorita va a ser o Pete Carroll viene y le arma un equipo a Russell Wilson como él quiere, pero llevamos varios años así, ¿verdad? Y no tienen capital del draft. Y la otra es tomar la dura decisión de vender a Wilson por capital del draft y reformar el equipo. Entonces ya se oye, ya Wilson dijo los equipos donde quería irse. Y hay equipos como los Steelers que están a un buen quarterback de ser contendientes, ¿no? Entonces, la próxima novela de la postemporada y la vamos a...
No, y en eso se va a venir la novela de Pittsburgh, porque ya lo hablaron los jugadores ayer. T.J. Watt dice, ya es imposible, o sea, lo que pasó el domingo ya fue la gota que derramó el vaso y que hay que hacer algo para no empeorárselo tan mal que van. Fitzpatrick dijo... O sea, que está diciendo que los entrenamientos no están siendo los adecuados. Entonces, se van a venir unas novelazas para la próxima.
Pero ya tenemos, dejémoslo para postemporada, porque todavía hay mucho de NFL que hablar.
Un montón.
A ver, Jeffrey, vos querías hablar de Baker Mayfield. Danos ahí tu comentario del panadero.
Hice mi gran tarea, miren palabras, me forcé, así muchos. Vamos a dar unos minutos. Baker Mayfield está en el equipo que peor hace las cosas, eso tenemos por seguro y todo, pero les quiero contar unas ciertas historias acerca de por qué el tipo, entre todo lo malo que es bueno para los Browns. De todo lo que han tenido, de todo lo que han hecho, realmente Baker Mayfield es demasiado para ese equipo. Les voy a contar, miren pues, Baker Mayfield fue seleccionado en el 2018, en el draft del 2018. En ese entonces tenían un quarterback muy malo, que el 2017, que era, o alguien se recuerda a él, porque yo sinceramente no me recuerdo, lo fui a buscar porque ni siquiera sabía quién era, y después me enteré de que había jugado en ciertos equipos, ahí les voy a contar, de Sean Kizer, ¿se recuerdan de él?
Sí, un morenito él, ¿verdad?
Un morenito él, ¿sí?
Un moreno.
Sí, flaquito.
Flaquito.
Una promesa del draft que fue a morir a Cleveland.
Exactamente.
Y casi lo mata en los dos juegos.
Sí. Ni me recordaba de él. Hasta que fui a investigarle y me di cuenta de que él había estado en los Raiders, en el equipo de prácticas. O sea, así, totalmente trascendente cuando llegó a Raiders. O sea, él era el quarterback, lo habían seleccionado un año antes, lo metieron de novato a jugar y cuando vieron de que no funcionaba, como un montón de equipos dijeron, necesitamos un quarterback, ¿verdad? Entonces, por eso fue que seleccionaron al panadero. Pero los Browns ya venían haciendo mal desde hace muchos años. Todo empezó... Todo empezó realmente en el 2016. Se cree que ese era el año de la reestructuración que los Browns debían hacer. Tenían el pick número 2, ¿sí?, para poder seleccionar a un quarterback franquicia, para poder armarle un equipo alrededor al quarterback y todo. Y vinieron los Browns y se les ocurrió la brillante idea de hacer un trade con las Águilas de Filadelfia. Cambiaron. Sí, lo que les voy a contar ahorita
se llevaron. ¿Qué se llevaron?
Se llevaron a Wentz, ¿no?
El Philadelphia se llevó a Wentz, efectivamente, ¿sí? Uh-huh, lo cambiaron por 5 selecciones, ¿sí? De draft, ese segundo pick. Philadelphia se llevó el segundo pick y una cuarta ronda del 2017. Los Browns se llevaron del 2016 se llevaron la octava ronda de Philadelphia, la tercera ronda, la cuarta ronda del mismo draft, y el 2017 se llevaron la primera ronda y la segunda ronda del 2018. O sea, realmente el negocio que hacían los Browns era efectivo, pero igual serían sin tener quarterback, ¿sí? Entonces vinieron
para construir.
Exacto, no tenían para construir, no tenían corebacks ya venían arrastrando, esa era su debilidad y todo. Tuvieron a un coreback en el 2016 que se llamaba Cody Kessler, ¿te recuerdan de él?
Kessler, sí, también. Sí.
Ostras, que sí. Fue a morir a los Browns. Entonces, vinieron los Browns y nunca formaron un equipo alrededor del coreback. Como lo que todo mundo hizo, así como hicieron con Tom Brady, como hicieron con un montón de gente, y empezaron a tratar de poner donde pudieran, aunque no tuvieran coreback. Entonces vinieron y alguien les dijo, mira, cambiemos el pick número 2. En ese pick número 2 estuvo como coreback Jared Goff, Wentz, estuvo también, ahora les digo que otro apuntado de ningún uno, estuvo como coreback, estuvo Paxton Lynch, ¿sí?
Sí. Y malísimo, montón, por cierto.
Yo creo que es el mismo de es el mismo año.
Es el que vota, ¿no? No, ese fue antes. Dakota fue antes.
¿Antes?
Estuvo Jacoby Brissett de ¿dónde está ahora Brissett?
En Miami.
Miami. Miami. Que de los Patriotas, Colts, Miami.
Pero hay un dato curioso. En la cuarta ronda se fue Dak Prescott.
¿Sí? ¿Qué les dije?
Hola.
Y los Browns tuvieron chance de poder elegir un quarterback incluso en la cuarta ronda, a un Dak Prescott que estaba bien catalogado como para irse en una tercera o cuarta ronda. No, los Browns quisieron ir por un wide receiver. Fueron por un wide receiver que nadie se recuerda quién es, ahí todo, en esa ronda, otra vez sin quarterback. El año siguiente, cuando ya tuvieron la primera, primera selección de Filadelfia, se fueron realmente por su mejor jugador, Garrett. Y ahí sí no a nadie le dice nada y todo, ¿verdad? ¿No? Porque era catalogado como el mejor. Era el Garrett Bowl en ese entonces, como cuando vimos el Bosa Bowl. Todos sabíamos de que, debían ir por Bosa.
Jugador espectacular, ¿no?
Exacto, ¿sí? Entonces, era de que lo iban a seleccionar sí o no, aunque no tuvieran quarterback, y siguieron con las penas y todo de poder tener a un quarterback. Llegó Baker Mayfield. En ese draft del 2018, habían muy buenos jugadores, no tantos quarterbacks, pero había uno en específico que se habla de que le dijeron a los Browns que a él se lo tenían que llevar, pero Baker Mayfield era catalogado como el que iba a ser la revelación de quarterback y estrella, y empezó en una pelea contra Sam Darnold. Entonces no se sabía si Sam Darnold iba a ser el primer quarterback o Baker Mayfield, ¿sí? Entonces empezaron ese debate.
Claro,
pero hay una historia. Vinieron y les dijeron de que había un tercero en discordia, que se lo llevaran, y no quisieron, ¿sí? No quisieron ni los Browns ni los Jets. ¿A alguien le extraña? A nadie, ¿verdad? Josh Allen, ¿sí? Vinieron los Bills y se llevaron a Allen, ¿sí?
Entonces, y los Bills subieron por Allen, y cuando lo vieron disponible subieron
y,
a él.
Y hay algo, Jeffrey, de ese mismo draft, si no mal estoy, cuando toman a Baker Mayfield, tenían creo que la cuarta selección también.
Sí, tenían, y se fueron por un cornerback, Ward.
Denzel Ward,
sí.
Denzel Ward, que también es una máquina.
Sí, es una máquina, sí. Uh-huh. Tenían la cuarta selección, pero miren, pues aquí vienen otros datos interesantes para que nos riamos de ciertos equipos. A mí me gusta mucho ver los drafts, te lo juro, porque yo me pongo a pensar así como que, ala, ¿por qué eligieron eso? Ah, obviamente nadie sabía.
Es que verlo de atrás hacia adelante, sí. De adelante hacia atrás ya es diferente, ¿no? Muy difícil.
Exacto. Pues la cuestión es que, miren, en ese
draft. Vayan a los Raiders.
En los Raiders. Sí. Mira, pues estuvo Allen, que como les digo, le dijeron de que se llevaran y no se quisieron llevar. Y llegó el momento de los Cardinals. Ellos fueron por Rosen, ¿sí? De quarterback.
Josh Rosen.
Fueron por Rosen. Cuando a Cardinals, todo el mundo les dijo de que ellos debían ir por Lamar Jackson. Y no fueron por Lamar Jackson. O sea, fueron por Rosen, de que ya mi equipo está. O sea, ya no sé qué onda. O sea, creo que juega en Canadá o algo así.
Pues, yo creo que anda de suplente. Sí, por ahí en algún equipo del área del sureste.
¿Dónde está Rosen?
Está en Atlanta.
Rosen está en Atlanta. Entró a jugar Atlanta, y tuvo una intercepción.
Cierto, sí.
Josh Rosen. El día ese, los tres cuervas con tres intercepciones, él tiró una.
Ya pasó la historia.
Ya es historia.
Pues miren, entre todo, como les digo, o sea, todo lo hicieron mal. El problema de los Browns fue que no vinieron y no tuvieron un quarterback franquicia al cual armar un equipo. Le fueron agarrando... Ah, sí, Garrett es muy bueno, llévenlo también, va. O sea, miren, ese wide receiver es bueno, también tráiganselo. O sea, nunca hubo un plan para poder formarle un equipo al que le correspondía. ¿Sí?
Y es que el último quarterback que, si no estoy mal, que eligieron los Browns, y por lo menos en primera ronda, fue el mitológico siempre fiesta de Juanito Jones.
Sí, él fue el último. O sea,
el último.
Imagínate. Pero también, a mí, o sea, yo sé que el draft es también muchas veces cuestión de suerte o no sé realmente si no lo pueden analizar bien, pero se dejan ir mucho como hacemos nosotros en el fantasy, ¿va? O sea, por ejemplo, uno ve a McCaffrey y dice, no, todo el mundo lo está eligiendo como número uno, vámonos por McCaffrey, y ya vimos que no funciona así, ¿verdad? O sea, me dejamos que McCaffrey se va a lesionar y que hay que ir por Henry o por otro, pero McCaffrey ya no nos combina a nadie. Es lo mismo estaban haciendo los Browns, o sea, lo mismo que hacemos nosotros.
Pero siempre hay un necio que quiere.
Entonces, por eso fue cuando se fueron a Baker Mayfield. Pero Baker Mayfield, entre todo lo que ha hecho, el tipo ha dado muchos datos que nadie se esperaba que los fuera a dar con los Browns, ¿sí? Como por ejemplo, la victoria después de no sé cuántos años de no ganar. Ese fue un dato muy interesante. Y segundo, es que si nosotros miramos las estadísticas como tal, obviamente las estadísticas son números fríos, Baker Mayfield no está del todo mal. O sea, tiene un buen yardaje, tiene 13,528 yardas por aire, ¿sí? Tiene 86 touchdowns, intercepciones, si no estoy mal, es el que me apunté, perdonen, creo que tiene 49 en toda su carrera, ¿sí? O sea, sí es un promedio alto y todo. Pero
estás en Cleveland, ¿no? Pues,
exacto.
Sí. Para estar en Cleveland no es malo.
Pero mira, Jeffrey, yo creo que el tema de Mayfield es un tema de... A mí me preocupa un tema de que tiene tres lesiones fuertes, lo siguen poniendo titular y no lo dejan que se recupere. Entonces se ve bastante limitado. El equipo tiene una muy buena defensa.
Lo del panadero.
Una muy buena línea ofensiva.
Y Keenum no ha estado mal las veces que ha jugado. O sea, siento que no...
No deberían darle tan... descanso. Pero igual Cleveland quieren buscar llegar a playoffs, pero es Cleveland, pues van a hacer algo para.
¿Para hacer el qué?
Para sí, como ir a como perder contra Pittsburgh, no sé, algo así que siempre terminan haciendo una pendejada. Y ahora que han jugado contra el Pittsburgh de los últimos años, pierden feo. Pues, o sea.
Sí. Hay que darle ya el micrófono a mi amigo Fer ahí, porque si no se nos va a dormir.
Perdón. Que ya para mí debería de salir de la titularidad. Es Daniel Jones de los Giants. No sé
otro
cómo lo
caso
vean ustedes,
de estudio.
Pero...
otro caso de estudio.
La verdad es que los New York Giants, a partir de la salida de Eli, se reforzaron muy bien. Primero que nada en el backfield, llevándose Saquon Barkley. El año pasado se reforzaron muy bien en la agencia libre y en el draft con muy buenos wide receivers. Tienen a Darius Slayton, Kenny Golladay, pero siguen teniendo un mal quarterback, y es que a pesar de que hayan ganado este fin de semana, creo yo que la situación de ese equipo no pasaba por echar al coach ofensivo, sino que realmente el talento de Daniel Jones es muy corto, sinceramente. Lleva 10 pases esa temporada y 7 intercepciones. Es realmente son números muy malos para 7 intercepciones mínimos. Debes de llevar unos 15, 20 touchdowns, ¿no? Para que tengas buenos números. Entonces, yo sinceramente creo ya que esta debería ser la última temporada en la titularidad de este mariscal, y los New York Giants deberían de ir por
buscarse
algo en la agencia libre para aprovechar. Tal vez no en el draft, pero en la agencia libre deberían de arriesgar para aprovechar el muy buen equipo que tienen, porque tienen muy buena defensa y tienen buenos elementos en la ofensiva también.
Ahora, ahí hay un tema de que es muy probable que el Gettleman, el General Manager, se vaya del equipo. Entonces, ahí van a haber cambios al final de la temporada. Y es otro equipo que va a tener su medio novela ahí, ¿verdad? Para darle seguimiento. El tema es si de verdad Daniel Jones es un quarterback de franquicia o no, ¿verdad? El domingo ganó, pero sí se le ve bastante limitado, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Y Steve,
es un buen backup.
¿Cómo miras a quién propones? Ahí tenemos una lista larga. Alguien que te haya decepcionado.
Ay, Dios. ellos? Buena pregunta.
De los porque que realmente... hemos hablado, mira, hemos hablado de, tenemos a Justin Fields, que es novato, Matt Ryan, Tua, Sam Darnold, Jared Goff. Varios ahí que...
Podría ser quizás...
Hasta Mateito.
Jared Goff ya está demostrando que... El bueno
que
era,
si es los Rams. Que el bueno era McVay ahí.
El bueno era McVay.
Él necesita más a McVay que a McVay a él.
Sí, él ve ese micrófono de McVay, le hace falta.
Sí. Ah, la verdad sí está complicado pensar en... siento yo que irme a elegir algún novato sería injusto porque no. O sea, están empezando y no es lo mismo jugar en el NCAA que en la NFL, ¿va? Entonces... novatos, ¿no? Quizás tal vez Matt Ryan. Siento yo que lo que se ha dicho siempre después del Super Bowl con New England, que Atlanta no salió de ahí. Ahí la franquicia de Atlanta se murió en ese Super Bowl en Houston.
Se le murió el corazón.
Sí, entonces siento yo que seguir manteniendo al quarterback que perdió ese Super Bowl, sí lo sigue como que arrastrando hacia atrás, porque realmente mal equipo no tienen, y también contar, ¿verdad?, la situación de Ridley, que se tuvo que retirar por su salud mental, que fue lo
tema
que...
raro ese, ¿verdad?
Ajá, entonces siento yo que tal vez sí ya Matt Ryan, tal vez no retirarse, pero tal vez cambiar de equipo, pero sí en Atlanta, sí, ya no siento que le sigue pesando todavía esa derrota en el Super Bowl.
Terminan los Steelers.
Sí. Se va a Raiders, lo van a traer por Carr.
Ya dije hoy que el único que acepto en Raiders y que le diría
Russell Wilson
que no es él, ajá, que no es el que es, ¿cómo es la cosa? Que no es el que soy yo. Es por Russell Wilson, después ninguno.
Te lo llevas en alfombra ahí, ¿eh? Como que fuera en procesión.
Bueno, entonces, señores, pasemos al siguiente punto, a nuestra acostumbrada sección, el bueno, el malo y el feo. No sé si ya tenemos ahí, Fer.
El videín, ahorita te lo pongo porque ahorita...
Te agarré está... curva.
No, es que no está alta cumbia, ahí lo pone, pero...
Ah, bueno, si quieres en lo que lo preparas ahí, voy a dar yo mi veredicto de los malos. Yo quiero hablar de Sam Darnold. Es un curva que yo sí le tenía fe, o sea, desde el draft, desde USC, yo me gustaba mucho... tenía ahí yo la idea que era el tema de Jets, pero ya vimos que en Carolina con un equipo más respetable, pues igual no ha funcionado, ¿verdad? Se sigue lesionando. Este es su último año, ya no creo que le van a dar el contrato, el gran contrato que buscan los novatos en su cuarto año para quinto. Y es muy probable que siga el camino de Mariota, ¿verdad? Que se vuelva un quarterback de reserva, con algún chance de lesión del titular, poder tomar las riendas del equipo, ¿verdad? Ahí yo creo que hasta aquí llegó ya nuestro amigo Sam Darnold, no creo que regrese esta temporada, y totalmente ya descartado de los quarterbacks con alguna esperanza de tener su comeback del año, ¿verdad? Ahí sigue raro el caso de Darnold.
Y habían empezado bien, sí. Realmente empezó bien Carolina, pero...
Con una super racha de 3-0, sí. Algo pasó ahí. Que nos trajo abajo. No sé si ya está listo, Fer.
Ya estuvo ahí, compártanlo.
Lo que me da de Darnold es que éramos darnolianos.
Sí, hombre, todos éramos darnolianos.
Bueno, estamos en los Cincinnati Bengals. Buenos. Vamos a ver el último, el malo. Y a el horrible. El bueno, el malo y el feo.
Sí.
Esta semana tenemos a como buenos a los bengalíes de Cincinnati.
Qué buenos van a ser.
Básicamente, yo siento que ese partido fue un cambio de estafeta del quarterback que va a liderar esa división por lo menos los siguientes 5 años. Pasaron por encima de los Steelers, limitaron el juego terrestre, creo que a menos de 55 yardas, 53 me parece exactamente. y en el tiempo de posición del balón le sacaron 12, 13 minutos de ventaja y le aplanaron a los Steelers realmente. Entonces se fueron muy bien, muy completos esta semana los Bengals, así que se llevan el bueno de la semana. El malo es para el MVP de septiembre, Russell Wilson. Ya hablamos de él anteriormente en este programa. Otras veces lo hemos visto corriendo por su vida, lanzando pases, haciendo jugadas brillantes, así de mago totalmente, con Tyler Lockett, con Metcalf, con sus alas cerradas. Pero desde que regresó de la lesión, realmente ha estado jugando y no se le ve esa chispa que tenía hasta antes de esa lesión. Como que ya tiró la temporada, ya está resignado, no sé, lo miro jugando sin alma, sin ganas, la verdad. Como platicábamos, no corre, si tiene mala bolsa, pero él antes hacía buenas jugadas y todavía así lo poníamos como MVP, pero esta semana sí ya no, así que le tocó ser el malo por el patético partido que tuvo ayer con Washington, que sí estuvo a nada de empatarlo y de forzar tiempo extra, pero el desarrollo del juego fue muy malo para él. Pocas conversiones a primer down y mal yardaje para lo que nos tiene acostumbrados. Entonces, el malo de esta semana es Russell Wilson. Y el feo, horrible, espantoso, asqueroso,
chistoso,
inútil, bueno, para nada, es Kirk Cousins. No puede ser que ganando más de 60 millones de dólares no puedas tocarle las nalgas al jugador correcto.
Manoseó al equivocado. Otro coreba que no sé cómo
simplemente
tiene
por eso, simplemente por eso Kirk Cousins se lleva el feo y el ridículo de la semana.
Ah, esa fue memorable, o sea, no puedo imaginarlo. Y todavía
¿quién es Cooks el que le avisa?
El Cooks le llega y le dice, no, aquí no es, y todavía lo jala de la cintura.
Para no verse tan feo, de eso tiene tiempo fuera, va, pero qué ridículo.
Esa fue buena, muy buena. Sí. Ya, lo del bueno es realmente lo que hace Burro, es genial. Qué coreback tan bueno, a pesar de que tiene media rodilla, qué coreback tan
bueno. Ahí está Mixon, también está Higgins, o sea, todo ese equipo está jugando muy bien.
Y su conexión con Jamar Chase, que es impresionante, sí, también.
Que Jamar Chase es el anzuelo y todos corren la ruta de Chase y ahí se desliberan al slot, ¿verdad?
Al fin tiene buen equipo, es desde la época, sí, de Palmer y Chat 8-5, no se miraba una buena conexión ahí en Cincinnati.
No,
en
Cincinnati. Y Green tuvieron buenos años.
Uh-huh. Bueno, sí, pero llegaron solo a juego del comodín, ahí se quedaron.
Comodín, siempre a perder con Pittsburgh.
A perder con Pittsburgh, es cierto.
Hasta el año
pasado. Ahí estamos.
Ajá. De ahí creo que solo al malo, que sí tendría que ir al malo, no está aquí el que me va a apoyar en esa postulación. Simplemente es Anthony Brown de Dallas. O sea,
sí.
Si no fuera por la falta de alma de Russell ayer o de las pendejadas de Kirk Cousins, tendría que estar hoy ahí en ese
tridente. Sí, tenía que ser nominado.
Mención honorífica le tocaba ahí.
Sí, imposible. Un jugador, literalmente, hemos hablado de jugadores que te ganan el partido. Ese jugador, como lo decíamos de Carson, le hizo las fichas a los Raiders, que las conexiones de aquí a allá, de entre otros, pero lo de Antonio Brown, lo de Brown simplemente para, sí, el olvido.
¿Te acordás, Huertas, que pasaron terminando ese partido de Raiders contra Vaqueros? Ahí en el chat nominamos de una vez a Brown como, sí, el feo de la semana, y dijimos que tenía que pasar un milagro para quitarlo de ahí del feo
para
de
sacarlo. Semana. Y salió
Kirk Cousins
y
dice el título de ridículo.
Es que estoy
yo.
Aquí estoy.
No, pero un jugador que con puras penalidades, a lo tonto, infantiles, te tira el trabajo de toda una semana
de cocheo,
de ver videos, de planificación, el equipo jugando bien, la verdad, y todo. Y se va solo por un solo jugador. O sea,
Se dice que hay un comentario también que yo creería que valió una mención honorífica. El malo y el feo es Pete Carroll. Ya, no, o sea, sí. Pete Carroll ya le pegó la edad o algo, no sé, pero...
Es increíble. Estaba más cuerdo Ríos Monda esa, ¿no?
Vos fíjate que incluso en otras circunstancias yo creo que hubiera puesto a Jim Smith ayer. O sea, no se le veía por dónde Russell pudiera hacer algo y no, nada.
Lo que pasa ahí es que Pete Carroll se tiene que dedicar a lo que es, a coachear, no a andar viendo ondas de gerencia, ¿va? Cuando se dedica a eso en Seattle o en otro equipo, va a volver a tener muy buenos resultados.
Claro, pero tiene como 80 años, ¿no?
70 años cumplidos.
76, ¿no?
No, sí, pero no te digo exactamente.
No, 70 sabía yo que tenía. Ahí vamos a investigar. No sé si ya tienen ahí listo las imágenes de las quinielas, señores.
Fíjate que...
Quinielero,
o no la tenemos esta semana.
Bien, ya hay ganador, me extraño.
Mejor sí, ¿no? Aquí esa semana malacra. Malísimo. O sea,
sí, logré mantenerme en el...
Mira, eso no
es... Bueno, líderes... todavía aparezco ahí, mira.
Así de cierto. Malos estamos para que esté Gabo en los líderes, ¿no?
Líderes de la semana, señores. Jaime Soberanis de los Pats sorprendió con 10 aciertos. Lester Porras le volvió a levantar nivel. 9 aciertos, igual que Cristian Rojas. Mario Gatica a Marco Rosales. Pasando por Saulo, por Gabo, Ezequiel, Carlos, Fercho, Lions y Gatica tuvieron 8 aciertos cada uno. Una semana, la verdad, bastante apretada. Los partidos se estaban tornando cada vez más impredecibles. Así que los resultados, ahí los podemos ver, bastante, bastante apretados. Solo el amigo Pata ahí que sobresalió con 10 aciertos. En el frío sótano tenemos...
Tenemos
a Nata encabezando, a Henry Núñez, Marco López, Steve. Hoy sí, Steve, saber qué te pasó, mano, si siempre andas en los líderes.
Anda concentrado en los patos, no anda viendo nada más.
Sí, cabal.
Es que le anda quitando los botones a la camisa porque ya no le entra el pecho.
Jorge Rivera también.
Otro que se vino abajo.
Nivel, se vino abajo, solo...
solo ganó y ya.
Solo se tomó la foto en Peterete y vamos. Sí.
Todo le hicimos de sticker y ya no quiso participar.
Me asustó.
Herber López también ahí, Huertas y Pedro Celada, que sí se pasaron ahí esta semana con 5 y 4 aciertos nada más. Eso les pasa por ir en contra de los Packers siempre, entonces...
Realmente.
Y bueno, ahí viene la que importa, señores. La tabla acumulada de estas.
Sigo ahí, mira.
Esta otra cuatro semanas de la quiniela.
Por primera vez no la gana Malandro.
El décimo lugar, Cristian Rojas. El noveno, Lester. El octavo lugar, y sorpresivo, el ingeniero Malandro, que se tiene en caída libre, igual que su equipo. Gabo, que va en ascenso. Igual que los Broncos, creo yo.
A un coreback de ser campeón.
Vampeta, que está ahí, se mantuvo entre el quinto y sexto lugar las 4 semanas. Fercho también entre el quinto y cuarto estuvo.
El único Lion con números positivos.
Y el ganador de esta fase, tercera fase de la quiniela, es Marco Antonio Rosales. Fanático de los Patriots, tuvo 35 aciertos totales y 23 errores. Entonces, felicidades, Marco. Ya nos vamos a poner en contacto con vos ahí para hacerte llegar tu
premio, amigo patriota. Hay que lo esperar en la estación de Estanzuela.
Y ahí estamos, señores. Pues, recuerden que la quiniela sigue mejor. Ya esta semana que viene, la semana 13. Empieza la cuarta fase de la quiniela, todos desde cero, así que la invitación cordial ahí para que se unan a la quiniela. El link donde pueden participar está en la página de podcast.net. Ahí ustedes van a encontrar fácilmente el link para llenar sus picks. Así que invitados a participar. Recuerden que empezamos a una nueva fase, dentro de 4 semanas va a haber un nuevo ganador, va, así que gracias por...
Ya voy arrachado, vas a ver.
Pues yo me tengo que mantener ahí, vos, en el pelotón para no perder...
Para no perder la racha.
Yo voy pero enrachado, bueno, entonces... a pelear por el sótano. Mi equipo va para arriba, pero yo voy para abajo.
En cambio yo fiel al equipo, papá. Se cae el equipo, me caigo yo, ¿sí, no? ¿Dónde está ese amor? En las buenas,
póngase
en
las malas, en las peores. Póngase ahí el calendario, señores. Y ahí de último momento lo mandó nuestro amigo Siris, que está deprimidísimo por su equipo. A todos nos pasa. Suele suceder.
Ya con Osiris ya vamos a hacer un grupo ahí para apoyo psicológico. Sí.
Equipos pero malos del 2021.
¿Quiénes le fueron a Raiders? ¿Cuántos le fueron a Raiders? Creo que solo yo le fui.
Y no es ahí, cierto, yo le había apostado.
Ahí están.
Yo también.
Ahí porque
el Jerry dijo que iban a perder sus Raiders.
Pues bueno, señores, vamos a hablar de los partidos de la semana 13, ya la primera semana de diciembre, donde se ve el fútbol de verdad, ya equipos curtidos de lesiones, con bastante frío, ya vamos a ver, bueno, de hecho esta temporada pues yo creo que ha sido de buenos juegos casi toda, pero igual nos espera todavía una mejor época, ¿verdad? La recta final. Entonces ahí, no sé si quieres comentar cuál va a ser para vos su partido importante, Huertas, que no sea el de los Steelers.
¡Hala, no, hombre! Es imposible que no sea esta semana, sí, no puede ser más importante que la mejor rivalidad en los últimos años de la NFL, como la rivalidad de la muerte. O sea, hay que llevar bolsas para cadáveres este domingo a Maryland, en ese juego de Pittsburgh-Baltimore, no importa cómo vayan los dos, va a haber sangre. O sea, se odian, se detestan esos equipos. Y de
a ver, sangre no, solo no de Big Ben.
No importa, pero va a correr sangre, ya va a haber muertos. Ese partido es así.
Se olía carnitas el campo. Sí.
Vamos contra los Cleveland 2.0, o sea, es que Pittsburgh siempre juega contra Cleveland 1, 2 y 3, así que nos toca con
y mira el, que, con y el mira que le va que bien. Va a sonar curioso, pero esta semana sí quiero que gane Pittsburgh, porque si pierde Baltimore y nosotros le ganamos a Buffalo, nos ponemos como el número 1 en la americana.
Sí, es cierto. A ustedes, a los Pats, les conviene una derrota ahí. ¿Cuál es su partido, Steve? ¿A quién quieres ver que no sean los Patriots? Otro que este. No tiene otra opción.
Este, no es que este partido es importantísimo.
Cambiamos con verdad. Steve ahí. Para...
Sí, es que este ambos juegos, el de los Bills. De los Bills va a ser un juegazo, ese Bills Patriots. Juegazo. Y ese de los Ravens Steelers, como decía Huertas, duelo divisional de a muerte, ¿verdad? Entonces, hemos visto duelos divisionales ahí en los últimos años, donde se dan durísimo, un juego muy, muy físico, ¿verdad? Amigo Jeffrey, ¿cómo miras ahí? ¿Cómo van las Vegas?
Y Denver.
No, sí, para mí el juego más importante de la semana es los Chiefs contra los Broncos. Creo de que ahí sí se va a definir muchas cosas, porque imagínate, los Broncos están levantando, tienen buen nivel, que le lleguen a ganar a los Chiefs y ganen Raiders, esperemos que pierdan los Chargers, la conferencia te ponen todos con 7 ganados.
¿Contra entonces, quién sí va Las Vegas?
¿Cómo?
Washington.
Football Team. Pero ya no creo.
Bonito partido pasa, también, bonito.
Este es contra los Osos y contra los Gigantes, no sé qué va a pasar. Pero se puede dar la posibilidad.
Tirar la ficha al aire y ver qué pasa.
Entonces, y una oración, papá. Creo que ponerle una candelita ahí al marero.
Ajá, no, mira, vos, y vamos sin Waller 3 semanas.
Ah, sí, se lesionó Waller otra vez.
La rodilla.
Sí, ya lo vimos ahí. Y amigo Fer, hoy sí no puedes escoger a tus Green Bay Packers que van a descansar. ¿Qué duelo de miras ahí interesante?
Cuando regresen de descanso, solo partidazos van a tener. Excepto el de los Leones, pero. Considero yo que un muy buen partido en el americano va a ser el Bengals Chargers.
Partidazo, bueno,
Burrow contra Herbert. La verdad es que, y no hay por lo que se juegan. Equipos que están peleando tanto en su visión como para un posible comodín, ¿verdad? Entonces va a ser un partidazo realmente, duelo de pistoleros, de buenos receptores, de buenos corredores. Entonces, a ver cuál es el punteo final de ese partidazo.
Que curiosamente en ese juego de Chargers Bengals, ambos equipos traen sus corredores de anotarle puntos a Pittsburgh a saciedad también.
pero ese juego, obviamente quisiera que gane los Chargers por el tema divisional, pero se lo va a llevar Cincinnati. Los Chargers son más inestables que relación de quinceañeros, o sea. Los cuates no sabes qué Charger te va a salir cada fin de semana, o sea, simplemente es imposible.
¿Qué quinceañera?
Ah. Van a tener un partido pésimo, horrible y espantoso hasta llegar con mis Raiders. Ese día van a ser
que te van a salir en modo míticos. Sí. En ya denles el Lombardi.
Miren, y ya para terminar, otro juego interesante es el del día jueves, ese partido de Saints Cowboys. Va a estar interesante. Son dos equipos que necesitan ganar. O sea, los Saints, a pesar de todo, pues siguen ahí luchando por lograr meterse postemporada. Y los Cowboys ya sienten de cerca a Washington Football Team, ¿verdad? Entonces, no les conviene perder un juego de prime time. Los que nos gusta ver de jueves, señores, no los quiero asustar, pero ya nos quedan como 3 o 4 jueves de partidos. O sea que les recomiendo que lo vean enterito, por favor. Ya después se van a estar quejando de sus jueves de NFL. Ahí,
no, es de lo que a veces hemos estado comentando. O sea, para que ese New Orleans Dallas sea importante, es el reflejo de cómo está la NFC. De que todavía
solo dos equipos descartados.
Todos tienen todavía posibilidades, ¿verdad? Todavía Seattle con 3 victorias todavía tiene posibilidades. Estamos hablando de que cuando se ven las imágenes que lanza Fox, ESPN, la misma NFL o cualquier programa dedicado a la NFL que pase información sobre cómo están los sembrados y la carrera a los playoffs, en la nacional ves equipos de 4 victorias todavía en competencia, porque ahí le caben los espacios, ya cabe medio mundo. Y en la americana, sí, al que casi de último estás viendo es a Pittsburgh, que tiene 5-5-1, pues, o sea, es arriba de 500, y esa es la diferencia que nos está teniendo la competitividad entre una y otra liga, o sea.
Sí, toda la razón ahí. Mira, vean, señores, también creo importante mencionar que en el fútbol colegial este fin de semana ya se terminó el pasado lo que es la temporada regular. Este fin de semana ya tenemos duelos de campeonatos divisionales, ¿verdad? En los rankings, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, hoy salió el ranking. Georgia sigue en primer lugar. Michigan se metió a segundo lugar. Tenía mucho tiempo Michigan de no meterse a los 4 grandes. Alabama se logró mantener ahí.
Coach Harbaugh, este es el año.
Alabama, si vieron ese juego de Alabama, se fueron como a 3 tiempos extra ya de último, ya solo tiraban jugadas en la Edson. Sí, para los que no habían visto nunca un partido de esos, bien interesante cómo definen los tiempos extras en el colegial. Y también está la sorpresa, ¿verdad? Sí. Que para mí es Cincinnati, ¿verdad? Que se logró meter también. Sí. Todavía no se han definido los juegos por el campeonato, pero sí, este sábado van a haber buenos duelos.
Fíjate que este fin de semana pasó algo que muy extrañas veces sucede. Bueno, el fin de semana este de NCAA, todos la conocen como la semana de las rivalidades, o sea, es donde los equipos que más se van a enfrentar, sí o sí.
En la semana del Thanksgiving.
Del Thanksgiving, y es de que se rompieron 3 rachas de paternidad que existían. Oklahoma State le ganó a Oklahoma y mandó a Oklahoma, que era séptimo, al cuarto lugar del ranking.
Y le dio una paliza, ¿no?
Y fue una paliza, fue terrible. Michigan no ganaba desde el 2010 a Ohio State
en The Game.
Y lo sacó. Y la tercera racha ahorita a mente no se me viene, pero también fue una así de, o sea, rachas de 2011, 2010, 2009, más o menos aproximadamente, de que no podían ganarle al otro equipo.
Alabama, Baylor casi le gana, sí, estuvo, pero por poquito le logra ganar a Alabama, y también era otra.
Auburn contra Alabama, tal vez la mejor,
rivalidad
del fútbol americano en cualquier
1891 viene. Sí, el Iron Bowl. Pues esta semana, va a jugar Georgia contra Alabama, ¿verdad? A las 3 de la tarde. El número 1 contra el número 3, quizás el juego más importante el fin de semana. Michigan va a jugar contra Iowa, número 13, 2 contra 13. Cincinnati contra Houston. Y Oklahoma State, que es el quinto que busca meterse, va a jugar contra Baylor, el número 9.
Pero ese es solo por campeonato de conferencias, pero mira, sí,
para... Es campeonato de conferencias, no, pero... Quedó, mira.
Así va.
Pero no, pero todavía no está definido, porque fíjate que según los juegos del sábado ya tiran el... Como al final eso es un consenso de rankings, la otra semana, el miércoles, ya sale el consenso final a raíz de los juegos del sábado. O sea, este sábado se va a definir.
Una cosa, hasta esta semana, la semana 14, irían así.
Van así, sí, pero todavía no es el resultado final. Entonces, si tenés un juego de Georgia contra Alabama, y que uno de los dos tiene que ganar, entonces, y si Oklahoma gana, o sea, ahí todavía hay chance de que cambie un poco esa.
Si Georgia le gana a Alabama y Oklahoma vence a Baylor, yo creo que se mete
se logra meter.
Oklahoma y Alabama va afuera.
Sí. O depende también cómo quede Cincinnati. Sí,
Cincinnati. Si Cincinnati pierde, ya no importa qué le pase a Alabama.
Sí. Y Michigan, que yo creo que la tiene más o menos ahí contra Iowa State. Entonces hay partidos desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Si quieren ahí divertirse, recuerden que los partidos de la NCAA son días sábados. Después tenemos la temporada de los Bowls, pero es bonito ver fútbol americano todo el sábado en la tarde. Y es recomendable para los que nos gusta el deporte. Y bueno, señores, yo creo que ya estamos llegando al final del programa. ¿Sí?
Una cosa es que he estado mostrando los mensajes y todo lo de las personas que nos están viendo, pero me acaba de llegar una última pregunta. Si no se han dado cuenta que cuando empiezan el trash talk o a tocarlo, a provocar a alguien de los Bills, sale rápido de concentración. Es ahí donde han tenido ventaja los equipos. Es para el Steve, porque es su división.
Sí. ¿Cómo ves eso? Eso no lo sabía yo.
Sí, así perdió la final contra Kansas el año pasado.
Sí, que eso es cierto. A Allen le gana el carácter en momentos así. La temporada pasada, ese juego contra Kansas City, como se vieron de mal al final, pues donde... Incluso está aquella imagen que se volvió bien famosa de Stephon Diggs, era el único que quedaba de todo el equipo en el campo, aplaudiendo el final de Kansas City, ¿no? Entonces, detallitos ahí sí que importantes que...
Así fue como les ganamos en la semana 1, ¿recuerda? Después de que le pegaron un montón, perdió la concentración, empezó a lanzar mal, porque se preocupaba más, no sé, por ser más rápido.
La estrategia de los Steelers es jugar sucio.
Sí.
Pues bueno, no sé si habrá otra pregunta ahí. O sea, nos haya quedado en el tintero.
Solo era la última que nos quedaba.
Bueno, entonces ahí estamos, señores. Recomendación, por favor, vean los partidos, empapes esta semana, porque ya se nos está acabando otra vez esto. Ya vamos a ver, yo creo que ya la otra semana ya vamos a poder definir algunas cabezas de conferencias y de divisiones. Y vamos a ver qué tal, ¿verdad? Ya se viene la semana 13, ya la parte final, el último tercio de la temporada. Y véanlo, ¿verdad? ¿Algún comentario final de ustedes? Sí. Es un sentimiento encontrado.
Sí.
No pues bueno, pues ahí estamos, saludos a toda la gente que nos está escuchando, se recuerden de que mañana los pueden escuchar en el podcast.net, ahí pueden ver todos los enlaces, y en su quiniela, señores, si están jugando Fantasy, no tienen su equipo, todavía pueden hacer algo, véannos en la página de Sport King, este mes pues va a ser un mes más, me imagino, de noticias NFL, porque es lo que se queda fuerte, ¿verdad? Diciembre ya es un mes casi exclusivamente NFL. Ya inició la NBA, pero todavía no hay muchos temas ahí de NBA, entonces NFL lo fuerte ahorita, y ya es hora también de empezar a ver novelas de postemporada, Ahí la otra semana vamos a seguir platicando de esos temas. Ahí les mando un fuerte abrazo a todos y espero verlos aquí el próximo martes en nuestra acostumbrada sesión del POCAS, de los POCAS de fútbol americano. Colaboración.
Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad, se les agradece. Ahí estamos siempre.
Steve, antes de finalizar, Steve, sabemos que vienen 3 semanas difíciles para los Patriots. ¿Cómo salen de esas 3 semanas?
¿Querés la de fanático o la realista?
La de realista.
No, yo siento que si se mantiene la tónica de las últimas 6 semanas, se pueden ganar los 3. Se pueden ganar, porque ahorita viene
Bills. ¿Y ahora la realista?
No, igual. Yo sí confío totalmente en que se ganan los 3. Se pueden ganar. Quizás el donde se pueda tropezar sea con Buffalo, pero depende mucho de este. Si se les gana ahorita en su estadio, va a ser muy complicado que nos vayan a ganar en Gillette Stadium. Entonces, sí, siento que...
Los Colts creo que van a ganar los Patriots, pero por lo menos los Bills van a sacar unos.
No, por eso te digo, el de esta semana es clave, porque es en Buffalo.
Entonces, ese es el perdible.
Ajá, ese es el perdible, cabal. Si se gana este, ya muy difícil que nos ganen el otro. Ya el equipo se viene arriba, más de lo que ya está.
Pues bueno, ahí vamos a seguir, a llamar ya la semana, ¿qué sería ahí después de esos 3 juegos? Semana 16.
Ahí está otro Patriots hablando, ¿eh?
Ahí te vamos a llamar para que vengas a dar tu tristeza o tu felicidad.
Esperemos que
se tristeza. Esperemos.
Gracias. La verdad, sí. Bueno, pues,
gracias.
Nos vemos.
Gracias.
Buenas noches
a todos.